La Pipeta de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Joel Salazar y en cabina nos acompaña Andrei. Entonces, comenzamos con el programa. Vamos a hablar el día de hoy sobre los beneficios de la leche materna. Y dentro de la leche materna vamos a hablar dentro de los primeros días del calostro también, ¿verdad, doctor?
Sí, es exactamente. Hablar pues del proceso de alimentación de un bebé implica como hacer una separación de los dos productos, ¿no? Lo que es la leche materna ya madura, que sería unas semanas después del parto, uh-huh. y el calostro, que es aproximadamente la primera semana que después del parto. Entonces, pues sería bueno, ¿no?, revisar qué es exactamente esas dos cosas o qué diferencia sí. hay entre la leche madura y lo que es el calostro.
Sí, entonces, para iniciar, doctor, ¿qué es el calostro? ¿Cómo lo definiría?
Bueno, el calostro, bueno, ya así como lo dije, ¿no?, pues es la primera secreción de leche que surge después del parto, pero aproximadamente una semana después de del parto. Hay algunas mujeres que pueden tener más días produciendo calostro, a lo mejor menos, puede ser multifactorial, depende de cuántos partos ha tenido, de cuántos niños ha amamantado, etcétera, pero generalmente es una semana lo que se produce el calostro.
¿Cambia la apariencia física?
Sí, claro, el calostro tiene una apariencia muy viscosa y aparte es un color amarillento, y ese color amarillento lo produce un compuesto específico del calostro, que son los betacarotenos, que generalmente no
es
están presentes,
¿no?
Sí, es un antioxidante y no está presente en lo que es ya la leche madura.
Ok, doctor. ¿Y qué diferencia existe entonces entre el calostro, aparte de la apariencia física, y la leche materna? Ajá,
bueno,
y los betacarotenos.
Sí, claro. Sí. Pues yo creo que todo el mundo estamos familiarizados, o más de alguna vez hemos escuchado, pues, que la leche materna es no se puede sustituir, ¿no? Que es mucho mejor que incluso las fórmulas, ¿no?, que se venden para alimentar a los bebés. Pero específicamente el calostro tiene muchos más nutrientes o en mayor concentración, aparte de algunas otras proteínas que tienen funciones muy específicas, a diferencia de lo que es ya la leche madura. ¿Sí? El calostro de inicio tiene elementos no se van a sustituir con ninguna otra, ni fórmula, ni incluso con la leche madura. El calostro pues va a tener una alta concentración de algunos minerales como sodio, potasio, también va a haber ahí algunas células del sistema inmune como macrófagos, linfocitos y neutrófilos, que esas son células que te defienden contra algunos agentes extraños en nuestro organismo como los virus, las bacterias. Uh-huh. Pero si hablamos de componentes como minerales como el sodio o el potasio, o cloro, pues esos también pueden estar presentes en la leche materna o a lo mejor en otros productos alimenticios.
Sí.
Pero lo que sí no está, o mejor dicho, lo que sí está en el calostro y no está en la leche madura o en otros alimentos, son algunas inmunoglobulinas muy específicas. Por ejemplo, el calostro es rico, tiene una gran concentración de una inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina A o la IgA. Pero bueno, ¿qué sería una inmunoglobulina?
¿Y para qué sirve?
¿Verdad? Porque la inmunoglobulina, tal cual, es una proteína, ¿sí? Una proteína que se produce ahí en la leche. Uh-huh. Pero su función es muy importante, su función es protegernos de anticuerpos, es decir, de agentes extraños, como ya lo dije, de bacterias, uh-huh. o de virus, o de algunas toxinas que pueden liberar tanto las bacterias como los virus. Entonces, esa inmunoglobulina no la adquieres, por ejemplo, en la leche que se vende como fórmula. ¿Sí? O tampoco está en una alta concentración
en la leche de vaca, ¿no?
En la leche de vaca o en la leche madura, aunque sea leche materna, pero en leche madura. En cambio, el calostro, que es, digamos, una semana después del parto, sí tiene una alta concentración de esa inmunoglobulina. Entonces, esa inmunoglobulina te va a proteger o va a proteger al bebé de cualquier infección o de muchas infecciones bacterianas y virales. Digámoslo así, para entendernos, como mientras que tu sistema inmuno se madura o desarrolla en el bebé, ¿verdad?
Es como su primera línea de defensa, prácticamente.
Es como si le estuviéramos administrando una vacuna de inicio, porque hay un ser nuevo, un bebé nuevo que viene a un mundo ya exteriorizado, ya no acuático, como fue estar en la placenta con líquido amniótico, ¿verdad? Entonces, esa primera vacuna es pues el calostro, que tiene una alta concentración de inmunoglobulinas A. Y esa inmunoglobulina A también ayuda, tiene una otra función muy importante que generalmente los médicos lo dicen así, como establecer o restablecer la flora bífida. Pero ¿qué es la flora bífida? Pues la flora bífida en los niños es hay una serie de bacterias, específicamente los Bifidobacterium o los Lactobacillus, que esos crecen y se desarrollan en los intestinos como flora normal.
Sí.
Y que ayudan a la digestión de los alimentos, y también se les ha visto otras funciones muy importantes. Por ejemplo, hay algunos estudios que han demostrado que cuando se desarrolla, digamos, en forma adecuada la bifidobacteria, o esta flora bífida, pues hay menos riesgo de desarrollar tumores o cáncer a nivel de los intestinos. Entonces es muy importante la inmunoglobulina para poder establecer ese tipo de flora.
Y fíjese que al respecto, hubo un estudio también que se realizó en cuanto al calostro, de seguimiento.
Ajá.
De personas, bebés que fueron alimentados con calostro, que fueron amamantados prácticamente.
Uh-huh.
Y se les siguió durante 30 años, me parece. Y durante esos 30 años se les analizó la concentración que había de un tipo de colesterol que nosotros conocemos como colesterol malo, entre comillas.
Ajá.
Que se llama LDL. Y los participantes que habían sido amamantados tenían menor concentración de LDL, de colesterol malo, a diferencia de participantes que habían sido alimentados con fórmula por cuestiones de diferentes tipos, ¿no?
Sí, pues ya hay muchos estudios que hacen ese tipo
de seguimiento,
seguimientos o de análisis, y nos dan o nos arrojan resultados de este tipo, ¿verdad? Pero
sí.
Entonces, pues de inicio, las inmunoglobulinas A van a ayudar como para, como es un tipo de vacuna, también van a ayudar a que se restablezca esta flora bífida, que ya lo mencioné. Uh-huh. Y otra función muy importante también es que ayudan a la expulsión del meconio. O sea, el meconio es digamos el primer excremento que desecha un bebé después de haber nacido, que es ese primer excremento, pues es también así viscoso, con mucho moco, color verdoso.
Uh-huh.
Y está combinado con a veces sales biliares o ácidos biliares. Entonces, uh-huh, es un producto de desecho que trae desde sus intestinos el bebé. Uh-huh. Pero que necesita como que en su intestino haya un medio de cultivo para que se desarrollen estas bacterias bífidas que había comentado yo.
Ajá.
Y esas bacterias bífidas ayuden al peristaltismo de los intestinos y también a la expulsión del meconio, que es ese primer excremento. Entonces, ese medio de cultivo lo forma específicamente el calostro, ¿verdad? El calostro sería como un medio de cultivo estéril que llega al intestino del bebé y ahí sirve para que crezcan o se reproduzcan las bifidobacterias o lactobacilos, y eso ayuda a la expulsión del meconio.
Qué interesante, doctor.
Sí.
Y aquí me entraría la duda de si, por ejemplo, a los bebés que por alguna razón no se les puede amamantar, se les recomienda usualmente la leche de fórmula. ¿Realmente la leche de fórmula contendrá estas propiedades nutricionales que la leche materna sí nos proporciona, que el calostro proporciona?
Sí, hay algunas fórmulas que sí tienen o vienen suplementadas, por ejemplo, con lactobacillus o con algún otro tipo de bacterias de este tipo que ayudan al proceso de digestión de los alimentos en el bebé.
Sí
lo tienen, pero curiosamente se ha visto que el calostro específicamente contiene ciertas proteínas o moléculas que se les llama factores de crecimiento específicas, y esos factores de crecimiento son las moléculas ideales para que realmente puedan crecer las bacterias, puedan desarrollarse y puedan servir como medio de cultivo. Entonces, pues una fórmula sí los va a tener.
O sea,
pero
la fórmula sí tendría tal cual la bacteria.
La bacteria.
Pero no tendría el factor de crecimiento para la bacteria.
Exacto.
En el intestino del bebé.
Exacto. Entonces, por ese lado, la leche materna, específicamente el calostro, pues no se puede sustituir con otra fórmula, ¿verdad? Porque las fórmulas sí vienen suplementadas, pero no con todos los elementos que trae, o no tan completas como viene la leche materna.
Y en cuestión de leche de vaca, yo había leído para empezar que la leche de vaca no es recomendable, ¿no?, para bebés. Y para seguir, lo que yo había leído es que la leche de vaca, por ejemplo, puede tener un ácido graso que se llama el ácido palmitoleico.
Ajá.
Pero viene en una composición química distinta a lo que es la leche materna, y lo que puede provocar en el bebé, en el intestino del bebé, es que como precipita esa diferencia química de ese ácido palmítico, precipita en el intestino, y eso puede provocar que haya incluso hasta un un daño intestinal para el bebé, pues que la leche materna sí. No lo provoca por la diferencia química que hay en ese ácido graso.
Sí, además de que la leche de vaca pues ya sería una leche madura, por así decirlo, uh-huh. Y que en la leche madura hay una gran concentración de otras hormonas.
Cierto.
Sí, que generalmente lo que es el calostro no tiene altas concentraciones de hormonas, pero ya la leche madura sí trae algunas hormonas. Entonces, incluso el ganado, por ejemplo, en los establos a veces se les administra hormona de crecimiento para que produzcan más leche.
Sí.
Entonces, esa hormona pues igual pasa a los bebés o nosotros al consumirla nos puede generar ahí pues efectos secundarios. Sí. Pero aparte también lo que es el calostro, no solo es rico en inmunoglobulina A, no solo sirve como medio de cultivo para la flora bífida o de defensa, sino también se ha visto que los niños que son amamantados con el calostro tienen la capacidad de inhibir la proliferación de otro tipo de inmunoglobulinas que la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E pues es igual también un anticuerpo o una proteína que también nos defiende ante agentes extraños, uh-huh. Pero cuando hace ese proceso de defensa de agentes extraños, produce inflamación o todos los síntomas que se producen con las alergias.
Sí,
entonces, un niño recién nacido, por decirlo así, un día o dos de nacido, y que en él pudieran expresarse las inmunoglobulinas C, a lo mejor lo estarían defendiendo, pero al mismo tiempo le estarían dando esa sintomatología de alergias.
Uh-huh.
Entonces, con el calostro, la leche pues de los primeros días después del parto, se ve que se inhibe ese tipo de inmunoglobulinas. A la vez, las inmunoglobulinas A, que ya comenté, lo están defendiendo contra bacterias y virus, pero inhibe la liberación y producción de las inmunoglobulinas C que pudieran dar sintomatología de alergias.
Ah, ya, ya.
Sí.
Ok, doctor, qué interesante. Sí. Entonces, la inmunoglobulina E nos defiende, pues, de un patógeno.
Sí.
Pero provoca sintomatología de alergias, que uh-huh. La inmunoglobulina A, que es otro componente del calostro,
así
va
es.
A contrarrestar el
así
efecto
es.
De la alergia, pero no contrarresta el efecto de la inmunoglobulina E, que es defendernos, pues.
Así
o sea,
es.
Prácticamente nada más nos disminuye como la sintomatología
es
de
como,
la alergia.
Sí,
¿no?
Es como si fuera, digamos, un paliativo para alergias, ¿verdad? Para las alergias en los niños.
Sí.
Y curiosamente, otra cosa que hay que mencionar, pues, es que el calostro, no solamente tiene inmunoglobulinas A, los minerales que ya comentamos, también tiene algunos aminoácidos, tiene vitaminas, evidentemente lípidos y ácidos grasos, como lo que usted ya comentó, y todos estos están en gran concentración, pero su principal componente son muchos anticuerpos que a veces se generan en la misma mamá a través de los años como anticuerpos de defensa para las enfermedades que ella haya obtenido. En otras palabras, por ejemplo, si una mamá tuvo un embarazo a los 20 años, ¿sí? Pero supongamos que entre 15 y 18 años tuvo alguna infección, por ejemplo viruela, o tuvo alguna otra enfermedad, una fiebre reumática o qué sé yo, entonces la mamá generó muchos anticuerpos contra esas infecciones,
sí.
Y quedan en ella. Entonces esos anticuerpos se pasan en el calostro hacia el bebé. Es decir, todas las defensas que la mamá haya generado
durante toda su vida,
su vida, hasta los 20 años, si se embarazó a los 20 años,
sí.
Por así decirlo, esos anticuerpos pasan al bebé. Entonces, pues es ayudarle todavía a despertar aún más su sistema inmune, o sea, a fortalecerlo.
Qué interesante, doctor. Y bueno, pues como sabemos, el calostro entonces prácticamente es una etapa fundamental, ¿no? Para
sí.
La salud del bebé.
Sí,
y
claro.
Bueno, continuaremos en un momento más, vamos a una breve pausa y ahorita regresamos.
Okay.
La pipeta. En un momento continuamos.
Continuamos con su programa La Pipeta y bueno, estábamos hablando de la leche materna. La duda que me quedaría a mí es ¿cuánto tiempo se recomienda amamantar a un bebé, doctor?
Bueno, ahora sí que si tomamos datos, digamos recomendaciones específicamente de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, ellos nos hablan de que un bebé se debe amamantar por mínimo dos años o a veces hasta más, ¿sí? Pero los primeros 6 meses debería de ser, pues digamos como obligatorio y exclusivo a la leche materna. O sea, los primeros 6 meses el bebé no requiere otro tipo de alimentos, no se le debe de dar nada más de que leche materna, y se supone que en la leche materna él puede encontrar todos los nutrientes necesarios. Claro que hay casos muy específicos, ¿verdad? Si hay niños que nacen con algún déficit o alguna patología, una enfermedad, o qué sé yo, o incluso hay veces que aunque no sean patologías tal cual, las mamás a veces pues no producen leche, pues entonces evidentemente se va a recurrir a otras opciones, pero en un parto normal donde la mujer pueda pues secretar la leche en cantidad adecuada, etcétera, pues se recomiendan 2 años, y no lo digo yo, lo dice la OMS, ¿verdad?
Sí.
2 años y 6 meses debe ser exclusivamente pues la leche materna.
Con exclusivamente se refiere a que, por ejemplo, lo que en México pasa mucho, ¿no? Que se les da tecitos de manzanilla o otro tipo de té.
Sí.
No son tan recomendados entonces. Sería exclusivamente la leche.
Exclusivamente la leche, incluso ni agua. ¿Verdad? Porque
ni agua.
No, porque se supone que el calostro pues sí es solamente habíamos dicho una primera semana después del parto.
Sí.
Pero después de eso ya se produce, y conforme pasa el tiempo con mayor razón se produce leche madura.
Sí.
Entonces, la leche madura ya uno de sus primeros componentes o de los elementos que más abundan en la leche madura es el agua. De hecho, todos los demás nutrientes como lípidos, carbohidratos o colesterol, sí, minerales, etcétera, están diluidos en agua, en la leche madura. Entonces, un bebé ni siquiera necesita tés, ni en ambientes muy cálidos tampoco necesita tomar agua mientras se le está dando leche materna. Con eso es suficiente para que él pueda hidratarse. Pero esto es hablando de los primeros 6 meses de vida.
De acuerdo, ya pasando los 6 meses, sí, ya se puede integrar a una dieta.
A lo mejor habrá médicos o pediatras que incluso no tengan tiempos distintos, ¿no? Uh-huh. Pero yo me refiero a los tiempos que establece la OMS, y la OMS dice que aproximadamente son 6 meses los que exclusivamente puede ser leche materna y no necesita ni agua, ni tés, ni ninguna otra cosa el bebé. Pero la razón es esa, ¿no? Porque ya la leche madura tiene una gran cantidad de agua.
Entonces, para puntualizar, ¿qué diferencia hay entre los nutrientes que tiene el calostro y entre los nutrientes que tiene la leche materna?
Pudiéramos decir que la gran mayoría son los mismos, uh-huh, pero en el calostro se encuentran en más alta concentración. Por ejemplo, las inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina A que les mencioné, sí, está mucho más concentrada en el calostro,
sí,
en comparación a la leche madura. ¿Sí? En la leche madura ya se reduce su producción o su síntesis. Pero igual también hay algunas diferencias. Por ejemplo, la leche madura ya dije que tiene mucha agua.
Sí.
En cambio, el calostro no es tan abundante en agua, pero la leche madura sí. Y aparte, la leche madura tiene lípidos que son muy importantes porque los lípidos son como la principal fuente ahora sí de energía para el bebé.
Sí.
Recordemos que los lípidos o las grasas pues son una fuente calórica muy importante. Entonces ya empieza a incrementar la producción de lípidos, pero ya en leche madura.
De hecho, de los principales y más importantes serían el DHA, ¿no? Que es muy famoso por las fórmulas, uh-huh, de hecho, y sí, les tratan de poner este tipo de ácido graso de DHA, que es bueno para el desarrollo del cerebro del, uh-huh, del niño.
Sí, pues. Que bueno, ahí habría que separarlo, porque lípidos, sí, hay tanto triglicéridos, en la leche exacto, madura puede haber triglicéridos. Hay también colesterol, que es muy, sí, importante para la formación de las membranas de las células.
Fosfolípidos,
que esos ayudan mucho a la maduración de las neuronas, o sea, participan en la formación
de la señalización, ¿no?
Sí, y en la formación de las membranas de las neuronas, pues a, sí, nivel de sistema nervioso.
Así
y ácidos grasos, como lo menciona usted.
Saturados
o insaturados. Sí, y de los ácidos grasos que más recuerdo por ahí es el omega 3 y el omega 6, que igual a lo mejor usted conoce mucho mejor de las funciones de estos ácidos grasos, pero que también son muy importantes para la maduración o la formación de células nerviosas, ¿no?
Sí, así es, doctor. De hecho, pues el mayoritario es el DHA y otro es, uh-huh, el DPA, es uno de los también más importantes.
Okay. También en la leche madura inicia o se empieza a producir una proteasa que se llama la lisocima. La lisocima también está presente en el calostro, pero ya se incrementa más en la leche madura. Y esa lisocima es una enzima bacteriolítica, o sea, ya cumple con las funciones que inicialmente tenían, por ejemplo, las inmunoglobulinas. Como se supone, ya en la leche madura el niño ya empieza a despertar y a madurar su sistema inmune, entonces ya está él alimentándose, pero con una leche que ya tiene una concentración disminuida de inmunoglobulinas, pero ya incrementada en lisocimas, que las lisocimas pues le sirven para defenderlo ante infecciones bacterianas. Y también hay algunos carbohidratos para sí, la leche madura, específicamente la lactosa. Recordemos que todos los tipos de leche contienen lactosa.
Así es.
¿Verdad? Y la lactosa pues está formada principalmente por glucosa y galactosa, que estos pues facilitan, o sea, ha visto que estos carbohidratos facilitan la absorción del calcio a nivel de los intestinos en los niños. ¿Verdad? Ese es otro elemento que no es tan abundante en el calostro, pero ya se produce más en la leche madura.
¿Y qué pasa, por ejemplo, después de amamantar, no sé, a un niño, ¿no?, de 2 años a 3 años? ¿Cambiará la composición química de esa leche materna?
Sí, conforme pasa el tiempo va cambiando su composición. De hecho, hay algunos médicos pediatras que incluso dicen, pues ya después de, voy a decir un tiempo, ¿no?, a lo mejor 2 años o 2 años y medio, pues ya no se le dé leche materna porque ya no le sirve. Sí. O ya no le ayuda mucho. Pues a lo mejor es un tanto subjetivo esto de que ya no le sirva, pero lo que se quiere decir, o al menos ese comentario se refiere a que en realidad ya ha cambiado tanto la composición de la leche que cada vez va a tener menos nutrientes, a lo mejor, y va a abundar más el agua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que inmediatamente después del parto hay mucha mayor concentración de nutrientes y de inmunoglobulinas.
Y va bajando.
Y va bajando conforme pasa el tiempo, ¿sí? También hay otro tipo de compuestos muy importantes en la leche madura, que son las N-acetilglucosaminas, que las N-acetilglucosaminas pues también son un tipo de carbohidrato que ayuda a la colonización de bacterias a nivel intestinal, y pues eso va a favorecer también a la digestión de los alimentos en los niños.
Sí.
Y como hace un momento ya les mencionaba, que tanto en la leche, por ejemplo, de vaca, como en la misma leche materna, pero ya madura, también hay una gran cantidad de hormonas. Se producen hormonas, pues, digamos, de las hembras vacas o de las mujeres, y que se pueden excretar a través de la leche. Por ejemplo, la prolactina.
Sí.
Es una hormona que se va a secretar en leche materna, pero también puede haber otras como hormonas gonadotrópicas o hormonas del crecimiento, y algunas otras más, pues, hormonas que...
que la mamá le pasa.
Pues la mamá lo pasa a través de la secreción de la leche.
¿Y ese tipo de hormonas en el bebé ayudan a regular funciones específicas?
Pues se supone que ya no es de beneficio para el bebé tomar una leche que lleve una alta concentración de hormonas. De hecho, por ejemplo, hay empresas, ¿no?, que venden su leche pasteurizada.
Sí.
Y al menos hay letreros en el envase de la leche que dice, pues esta leche es libre de hormona de crecimiento, qué sé yo, porque esa hormona de crecimiento, si nosotros la consumimos, pudiera tener algunos efectos secundarios, que a lo mejor hay estudios que no lo demuestran muy bien, pero hay otros que sí hacen relación a que sí pueden tener efectos secundarios. Una hormona de crecimiento en exceso pues nos puede generar patologías que no me metería en esto porque es un tema muy amplio, pero que sí son efectos secundarios, no es algo benéfico.
Muy bien.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por este tema. Es la verdad muy interesante, de los beneficios de la leche materna. Quisiera terminar con algún comentario en específico.
Pues solamente resaltar, ¿no?, que el calostro de con el que se puede amamantar a los bebés es realmente una vacuna muy necesaria, por así decirlo, para entendernos, ¿verdad? Tiene una gran cantidad de anticuerpos que la mamá pasa al bebé para protegerlo mientras su sistema inmune madura. Y que la leche madura pues no es mala, tampoco se requiere por periodos muy prolongados, pero sí tiene elementos muy importantes, y que algunos de ellos no están en las fórmulas que se venden para darle a los bebés, ¿no? Fórmulas que se venden comercialmente.
Así es. Sí. Pues bueno, les agradezco mucho el escucharnos en su programa La Pipeta. Muchas gracias a André y a los chicos de cabina y al doctor Joel. Y aquí nos vemos para la siguiente semana.
Sí, hasta
gracias.
La siguiente semana.
La Pipeta, de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.